Hey everyone, it's Billy Morrison and Ozzy Osbourne here. Our new show, The Madhouse Chronicles, is dropping this April. Join us as we watch and react to the maddest internet clips. What do we discuss, Ozzy?
Drugs, rock and roll, aliens, all that kind of shit.
Drugs, rock and roll, aliens, and all that kinds of shit. Visit osbournemediahouse.com for early access. What do you say? Do you think it's the wildest show on the internet?
You're in the madhouse now.
Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. Querida tribu, ¿cómo están? Ando aquí un poco recuperándome del fin de semana. Ha estado movido mi enero, creo que para muchos, lo que he estado platicando con amigos. Les quiero recordar antes de empezar el tema de hoy que les voy a hacer un pequeño resumen de la masterclass que di, porque la verdad está muy buena. Se pueden ir a YouTube a verla, de hecho, si quieren verla completa de por qué tu voluntad no es suficiente para crecer. Está bueno. Entonces les voy a dar un pequeño resumen, pero además tengo una pregunta que me hicieron muchas veces y que creo que es importante aclararla, porque pensaríamos que la solución es irnos de nuestras casas y cambiar a nuestros amigos y cambiar de trabajo. Pero hay que tener cuidado con esa conclusión. Uno, porque no todos la podemos hacer. Y la otra es porque pues igual y tiene consecuencias más grandes y no nos hemos dado cuenta qué cosas tenemos que trabajar antes de dejar los lugares. Entonces, el orden adecuado en la evolución cuando tenemos un crecimiento personal no es dejo las cosas y avanzo, más bien me transformo primero y luego las cosas de afuera me van a seguir a mí, se van a transformar conmigo y va a ser muy claro qué cosas sí y qué cosas no, por así decirlo. Y además se van a abrir oportunidades que de otra manera no las puedo ver. Pero bueno, ahorita vamos a profundizar en ese tema. Entonces, si quieren ir a ver la masterclass, les voy a dejar aquí el enlace. También les voy a dejar el enlace a que chequen la tribu, que se llama la Sangha, que quiere decir la familia espiritual. Y esta Sangha lleva conmigo 3 años. Somos 300 personas de todo el mundo. Y estoy abriendo nuevas inscripciones para que se unan a esta comunidad, como les he estado diciendo casi que todo el mes. Y estoy emocionada, ¿no? De conocer nuevas personas, de poder seguir siendo este círculo, ¿no? De gente que nos encendemos juntos esa llama de nuestros corazones y en los días malos nos los podemos recordar y tenemos otras herramientas o tomamos refugio en otros lados que no sea en nuestros vicios o en nuestros patrones. Entonces vamos a tomar las 3 respiraciones. Pueden cerrar sus ojos. Vamos a inhalar desde el centro del corazón. Exhalo. 2 más. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿por qué la voluntad no es suficiente para crecer? Pues porque literalmente uno de los, digamos, valores más antiguos que tenemos como humanidad es la pertenencia. Y la pertenencia rebasa hasta mis ganas o de tener la razón o de mejorar como individuo. Eso está muy fuerte lo que les estoy diciendo. O sea, se ha demostrado, y eso es lo que les hablé en la masterclass con diferentes estudios, que lo que quiere la tribu, los valores culturales, el comportamiento de la tribu, rebasa lo que yo quiero hacer como individuo. O sea, es tan fuerte lo que yo siento al pertenecer que estoy dispuesto a perder cierta individualidad, aún sabiendo que es lo correcto, aún sabiendo que es bueno, o sea, aún sabiendo que me hago daño, por ejemplo, o que es ridículo hacerlo. Entonces, eso es algo muy importante que a mí me ha sorprendido mucho para entender por qué el Buda, porque yo les decía en esta masterclass, que el Buda decía que había tres como pilares importantes, que es los que hemos estado hablando este mes todo el tiempo de eso, ¿no? El maestro, las herramientas y la comunidad, o las enseñanzas y la comunidad. Pero de los tres dijo que la comunidad es el más importante, y a mí me impactó que alguien tan sabio dijera que el pilar ni siquiera era el maestro, no eran las técnicas o las enseñanzas, sino era la gente que me acompaña a hacer estas prácticas, la comunidad que me sostiene. Y creo que no lo dijo tan explícitamente como se los voy a decir hoy con los estudios y con los experimentos, pero cualquier buen libro y cualquier experto de creación de hábitos positivos va a esta raíz de por qué la pertenencia, por qué el grupo que te acompaña es tan importante. Entonces, James Clear tiene todo un capítulo en su libro de hábitos atómicos que lo pueden checar. Y les voy a hablar un poquito de algunos de sus hallazgos, de los míos. Y les voy a decir por qué es importante que antes de que una vez que entiendan la importancia de la pertenencia, no se aceleren a cambiar absolutamente todo lo externo en sus vidas, pero tomen pequeños cambios que son muy significativos, porque el sentido de la pertenencia no tiene que cambiar a la gente que les rodea. No es de como me tengo que ir de mi casa porque mi esposo ve tele todo el día y come papitas. Si es una persona cercana a mí, pero igual y no es el momento para tomar esa decisión, por ejemplo. Entonces podría pertenecer primero a un grupo, empezar a hacer las técnicas, transformarme a mí mismo y entonces ver si mi esposo va o no va conmigo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir por partes. Vamos a empezar por... ¿Ustedes creen que el Buda era especial? O yo también creo que Ramdas tenía un chip, tenía un privilegio, tenía una estrella en la frente para poder meditar, para poder tener la fuerza de voluntad de hacer todo lo que hizo, que toda su vida la dedicó a esto. Pero lo que se han dado cuenta los expertos más grandes es que esta gente que nosotros vemos que tiene una gran disciplina, realmente no es que tenga una disciplina más fuerte que nosotros, sino más bien que no pone a prueba su fuerza de voluntad. No se están probando todo el tiempo. Y eso es el secreto para dejar de romper esta disciplina que ustedes quieren continuar. Porque en los estudios ven que no hay manera de mantenerme haciendo hábitos positivos en un ambiente negativo. Entonces, de alguna manera la gente ha sobrevalorado la motivación y la voluntad cuando realmente lo más importante es el ambiente. Porque si estoy poniendo a prueba mi voluntad una y otra vez, día tras día tras día, pues evidentemente voy a acabar por soltarla. Y no es porque no tenga la suficiente fuerza, es porque ni el Buda podría aguantar estar probando su voluntad cada segundo. Entonces esto requiere que seamos muy inteligentes en ver, por ejemplo, que si mi prioridad empieza a ser meditar en las mañanas, pues desvelarme no va, ¿saben? Entonces, si siempre tengo amigos o me rodeo de gente en la que vamos a ver una película, Durga, y yo, pues no, es que no puedo porque mañana me tengo que levantar temprano. Y vamos a cenar y tómate una copa y vente no sé qué y se quejan y no seas aguada y no. Va a ser muy difícil para mí mantener un hábito donde me quiero dormir temprano porque todos mis amigos y todo lo que me rodea todo el tiempo me está diciendo quédate, quédate, quédate. Entonces realmente se vuelve una cuestión de inteligencia más allá de fuerza de voluntad en qué tipo de ambiente tiene que rodearme en mi vida para que yo pueda seguir cumpliendo estos objetivos que tengo que me hacen bien. Ese es uno muy importante que creo que tenemos que aclarar. El Buda no era especial, era extraordinario en el sentido donde creó un ambiente positivo y por eso dijo el pilar más importante es la comunidad. Ahora, Lo otro que hablé muy importante en la masterclass es que hay ciertos grupos de personas las cuales influyen más en nosotros. O sea, el chip este pertenencia, porque lo tenemos desde la antigüedad, porque éramos tribus y literalmente sabíamos que si nos quedamos en la manada íbamos a sobrevivir. Era parte de nuestra sobrevivencia y lo aprendimos y se quedó con nosotros. Y hay tres grupos principales que van a ser que yo quiera pertenecer, ¿no? O sea, que ese valor salga en mí. El primero es la gente cercana a ustedes. Y la gente cercana es muy impactante cómo influye. Y a veces no nos damos cuenta, pero en un estudio de 12,000 personas, por ejemplo, veían que si yo cada persona que tenía un amigo obeso, casi 60% de las personas también eran obesas, solo por tener un amigo obeso cerca. Y al mismo tiempo las parejas que eran fit, por ejemplo, estudiaron y el mismo resultado al revés, ¿no? Un tercio se volvían fit también las parejas. Entonces sí importa quién tienen en su alrededor. Pero les decía yo en la masterclass un aspecto muy importante, y la gente cercana hoy en día no es nada más gente que coincido porque trabajo en ese lugar, porque voy a la escuela a este lugar, porque son las mamás de los hijos de la escuela. O sea, puedo elegir más allá de eso. Lo importante de este punto es que tomen conciencia que la gente, que escojan a la gente que quieren tener alrededor de ustedes. Y yo les decía que yo tengo a mi maestro muy cercano a mí y está muerto. O sea, no es como que esté en su cuerpo y lo veo en la escuela, no. Lo que pasa que con Ramdas, por ejemplo, es que si yo escucho sus podcasts todos los días, tomo los consejos de él, veo su foto, ¿saben? O sea, lo tengo lo más cercano a mi vida, pues se vuelve un personaje hasta más cercano que mi propio esposo. Porque lo escucho, porque tomo su consejo, porque estoy abierta, porque le doy un valor muy importante en mi vida y estoy expuesta a él. Entonces, no solamente es la gente que coincide en sus vidas, sino la gente que eligen. Y hoy en día en la tecnología, pues pueden tener cerca a la gente más increíble del mundo gracias a podcasts, entrevistas, YouTube, videos, películas de esta gente extraordinaria que igual le dicen, pero ¿cómo me hago mejor amiga Ramdas? Pues lo escucho diario. Lo escucho diario y empiezo a hacer una conexión con él en la cual se vuelve una persona cercana en mi vida. Y aquí, ayer que me decían, no es como, ok, bueno, lo entiendo, entonces, ¿qué hago? Porque la gente más cercana en mi vida son la gente de trabajo. Y lo que les decía es, no se tienen, yo creo que de los obstáculos más grandes que tenemos para evolucionar, cuando se dan cuenta de estas verdades, es que creen que tienen que hacer un cambio gigantesco en sus vidas. ¿Cómo? Cambiarse de trabajo, salirse de su familia, quitarse de sus hijos. Y la verdad es un error que yo cometí en algún punto. Cuando empecé a hacer yoga, y evidentemente creé esta burbuja porque yo les decía en la masterclass que yo me fui a Boston a hacer una maestría y cambié todo. Mi forma de comer, mi forma de hacer ejercicio, ya hacía yoga, meditaba, ya no fumaba, ya no tomaba. Entonces cuando regresé, pues la persona que se fue ya no fue la que regresó y no encajaba ya en los grupos que tenía antiguamente. Entonces fue muy duro para mí. Y empecé a crear estas comunidades porque necesitaba respirar y me di cuenta, como estos maestros, otros maestros, que les había pasado lo mismo y lo que generaban eran comunidades. Y yo dije, bueno, pues lo que tengo que hacer es una comunidad y generé comunidad en la escuela de yoga que yo puse. Y al principio, y por eso no quiero que se tropiecen con mi misma piedra, dije, ah, pues entonces esto está increíble, la gente del yoga es como yo, pero mi familia no, y entonces me tengo que alejar de mi familia para poder seguir evolucionando. Y esa no es la solución. La solución y lo que vi es, me faltaba mucho trabajo interno también para darme cuenta qué aspectos realmente mi vida tenía que cambiar, pero no puedo trabajar en mí si no pertenezco a un grupo, si no tengo al menos el sostén para seguir haciendo las prácticas. Y eso no requiere grandes cambios. Lo que va a requerir es simplemente unirme a un grupo donde esos comportamientos que yo quiero hacer ya los hacen para sentirme parte de, para que se cumpla mi necesidad de pertenencia. Y entonces pueda seguir haciendo estas prácticas que me van a dar la claridad de qué decisiones tengo que tomar en mi vida. Pero no se toma al revés y eso es algo que nos juega mucho el ego. Uno, porque es muy difícil tomar decisiones así de grandes. Entonces, más nos aleja de estas prácticas. Ay, me dieron ganas de estornudar. Perdónenme un segundo. Entonces, si el ego les dice, no, pues es que vas a tener que dejar a tu familia, no, pues ya ni hago nada. Pero si se dan cuenta y se unen a un grupo, a un grupo en línea, les juro que la sangre es un grupo en línea, pero serviría hasta eso. Si me meto a un centro de yoga, si hago ciertos amigos que me permitan que yo tenga ese valor, esa necesidad cumplida, entonces empiezo a meditar, empiezo a dormir temprano y con que tenga este grupo no necesito cambiar grandes cosas. Y entonces me meto en esa frecuencia, empiezo a trabajar en mí, qué es lo que me pasó, que pero me ubicó Ramdas, porque yo claro que ya estaba de que yo me voy a ir a India y voy a dejar a mi familia, y si no hubiera tenido hijas, posiblemente ni siquiera hubiera ido a ver a Ramdas, me hubiera ido a India directo, y mi vida no hubiera avanzado en lo que avancé. Generalmente la gente a su alrededor tiene mucho que enseñarles, pero necesitan hacer las prácticas, y para hacer las prácticas necesitan pertenecer a un grupo que apoye esas prácticas. Entonces, no tomen decisiones grandes. Primero, solo únanse. Tengan un amigo, vayan a un centro de yoga, hagan lo que necesiten para tener esa necesidad y luego toman decisiones. El segundo grupo que les dije ayer, que era muy importante, que a mí aquí me quedé con la boca abierta y me mandó alguien y me encantó un video a mi Instagram, de este experimento que les voy a contar. El segundo grupo más importante es quiero hacer lo que la mayoría hace y me va a influir muchísimo. Y ustedes dicen como, nah, yo no soy tan borrego, yo soy original. No saben qué fuerte es esto cuando lo ponen a prueba en experimentos. Entonces, este video que les cuento, se mete una persona al elevador y es el sujeto de estudio. No le están diciendo que ni lo están filmando ni nada. No sabe nada. Se mete una persona en un elevador. Está normal, parado. Entra en el segundo piso una persona al elevador, se pone en cuclillas y se pone la mano en la cabeza. Pues lo ve como rarito, ¿no? Lo ve como este dude pues, está loquito. Segunda persona entra al elevador, se pone en cuclillas, se pone la mano en la cabeza. Pues ya como que ves al sujeto empezar hasta a dudar un poco de si algo está pasando que él no sabe. Y la tercera persona que entra, o sea, cuando ya hay una mayoría, entonces tengo un valor interno que empiezo a cuestionarme a mí mismo. ¿Y saben qué acaba haciendo la persona que está en el elevador? Se acaba agachando. Cuando entra la tercera persona, se agacha y se pone la mano en la cabeza. Entra el sujeto, se agacha y pone la mano en la cabeza, aunque sabe que es una ridiculez lo que está haciendo y que no tiene sentido. Y eso me marcó. De verdad, me dije, qué fuerte está, porque creo que no nos hemos preguntado ni siquiera por qué fumamos. Pero yo les voy a decir por qué fumaba. Porque si de 10 amigas, 10 fuman, son la mayoría y son un grupo muy cercano a mí, porque son mis amigas de la escuela. O sea, creo que es durísimo ver que lo que ustedes han creído que es casi como suerte o sus personalidades, es más el ambiente en el que han crecido. Hay una frase divina que dice, cuando una flor no florece, cambias el ambiente en el que está creciendo, no a la flor. O sea, no tiene nada malo la semilla. Lo que pasa es que si no le da la luz y la correcta agua y le tapan el frente y le generan sombra, pues igual y lo que necesita son el buen ambiente para que esta flor florezca. Entonces, me quedé pensando en cuántas cosas en mi vida, en ese crecimiento, fueron más bien por el ambiente y la importancia que tiene esto en ser conscientes hoy en día. Que no se van a salir de sus trabajos y no van a dejar a sus maridos, pero al menos, ¿quién quiero tener cerca primero? Y esto es cercanía hoy en día, puede ser el Buda, tal cual. Si lo estudio, lo leo, lo escucho, lo interiorizo, hablo con él en mi mente, ¿es la persona más cercana a mí? ¿Podría? Dos, yo creo que en ese aspecto de quién es cercano, sí me he puesto a pensar en cuánto me nutre la gente que tengo a mi alrededor. ¿Y saben qué me di cuenta? Sobre todo, que la gente me elige más a mí de lo que yo elijo a la gente. O sea, al no ser consciente de esto, como que voy por la vida y siendo amiga de, pues, otra vez, las circunstancias. ¿Cuándo no? O sea, si soy, no es por ser estratégico, es por ser sabio. ¿Por qué? Porque el camino espiritual y el crecimiento personal está rudo en un mundo donde estoy nadando contracorriente. Entonces, si quiero realmente lograrlo, necesito rodearme de gente que me nutra hacia donde quiero ir. Y creo que el simple hecho de cuestionárselos va a ser un cambio. Porque igual y a veces no necesito hacer grandes esfuerzos. Nada más tiene que ser la persona que vamos juntos a la clase de yoga en vez de la persona que me desvela y me da un tequila cada viernes en la tarde, ¿no? Y a veces duele, les voy a decir por qué. Porque pertenecer a ese grupo es muy fácil. Pertenecer al grupo que toma, que fuma, que baila, que hace, es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque nos jala nuestro ego. Entonces, requiere un esfuerzo dormirte temprano, hacer yoga, meditar, requiere un esfuerzo. Entonces, va a ser más difícil tener amigos hacia allá y nos va a jalar casi casi el, pues, pertenecer a este grupo requiere tomar un tequila, eso está regalado. Pero sí hay que ser conscientes al menos, sí tenemos que poner atención en eso. Y el tercer grupo que les decía en la masterclass, que es importante que analicen, o sea, uno es los cercanos, dos es la mayoría. Tengan cuidado qué hace la mayoría de gente que está a su alrededor. Por eso, si es un grupo, pues mejor únanse al grupo y la mayoría medita. Ah, la mayoría hace el trabajo, the work, la mayoría hace, y de repente voy a decir, pues yo también puedo, ¿no? Yo también quiero, y se me va a empezar a pegar. Lo loco de esto es que pareciera que no tengo que hacer casi esfuerzos, y creo que eso es algo muy importante. Estaba hablando el otro día con mi esposo Adrián, a ver si luego lo traigo, pero esa fue su realización, que me volteé a ver y me dijo, ¡ah, tengo un insight! Le digo, ¿qué pasó? Me dijo, es que no haces esfuerzo cuando la tribu te jala. O sea, el esfuerzo que requiere que ustedes mediten todos los días a las 5 de la mañana solos, versus si van, por ejemplo, si se unen a un grupo donde todos se juntan a despertarse temprano y meditan juntos, el solito la vibra del grupo te empieza a jalar. Entonces vuelve algo que no requiere tanto esfuerzo y por lo tanto la creación de hábitos se vuelve algo que pueda ser sostenible. Y creo que por eso mucha gente falla en enero. No, es como enero y le dan todas las ganas, pero no tengo el ambiente que refuerce lo que estoy tratando de cultivar. Y este último grupo, que son los poderosos, y aquí les decía ayer que estaba pensando justo en qué valores tenemos y a quién vemos poderosos y si ya entendimos quién realmente tiene el poder en la vida. Porque esos son los hábitos que voy a tratar de seguir. Entonces, si sigo admirando a Shakira, creyendo que ella es la poderosa por tener dinero, éxito material, etcétera, pues de cualquier manera no voy a meditar porque Shakira no está en mi escala de valores. Si no me va a llevar hacia donde yo quiero, pues digamos que no la voy a seguir. Entonces, yo les decía que mi hija considera a Shakira como la poderosa y yo considero a Ramdas como poderoso. Y creo que estar expuestos a siquiera percibir qué quiere decir los poderosos del mundo de chiquita, cuando la gente gritaba, yo decía, pues ese adulto está muy poderoso, ¿no? Ese señor es muy poderoso. Y luego cuando entiendes que es el autorregulamiento, no está de no tener que reaccionar y entiendes lo que es el poder, dices, no, está cañón, ¿no? Este Buda que no dice pío, todo flaquito, es lo más poderoso. O, no sé, antes igual y decía la gente que tiene mucho dinero es muy poderosa, pero qué poderoso es algo, alguien que no necesita de nada de afuera para estar en paz y feliz. Qué poderoso. Cuando yo conocí a Ramdas, se me hizo muy poderoso ver que podía estar en una silla de ruedas y ser feliz, estar pleno. Se me hizo un poder, un superpoder. Entonces, cuando entendemos quiénes son los poderosos y los estudiamos y los leemos y los conocemos, también empezamos a querer hacer los hábitos que han hecho todas sus vidas. Entonces, se vuelve como una red sabia, el primero que lo hagan consciente y entiendan por qué se generan estos hábitos en sus vidas y qué va a hacer que lleguen más allá de un mes, una semana o unos meses. ¿Qué puedo hacer si realmente estoy buscando eso en mi vida? ¿Qué necesito para hacer esto constante, consistente y a largo plazo? El ambiente en el que crecen va a ser lo más importante y el ambiente se compone de lo que les acabo de decir. Y de estos grupos sean muy pendientes, hagan una pequeña reflexión y vean si los está jalando la vida por pura casualidad y ni siquiera se están dando cuenta de cómo estos grupos están cambiando su comportamiento o si ustedes están conscientemente eligiendo a quien quieren a su alrededor. Bueno, las inscripciones a mi sangha, que literalmente es ese grupo de personas que sí nos ayuda mucho. ¿Saben cuál es? Yo creo que de los atributos que más nos ayuda es que somos gente mundana buscando una práctica de crecimiento y espiritual en el mundo mundano. Creo que eso es algo que ayuda mucho en mi sangha. Y es un camino. La sangha no son clases de yoga y meditaciones aparte. Es realmente un camino para que la gente encuentre esa paz y pueda ser sostenible. Entonces voy a cerrar inscripciones el 8, jueves 8. Así que aprovechen, únanse y ojalá que los pueda ver dentro. Y vamos a tener este tipo de conversaciones, solo que con ustedes en vivo, y me pueden hacer preguntas también, entre otras cosas como las pilares de las prácticas, como cuestionar los pensamientos. Les dejo meditaciones para transformar sus emociones y prácticas para tener quietud y atención, como el yoga y la respiración. Entonces, si están listos para unirse, por favor, acompáñenme y seguimos por acá. De cualquier manera, ya somos una tribu. Entonces, espero que lo que escucharon hoy les funcione y les sirva. Les mando un abrazo grande. Namaste. Ram, ram.